miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy queremos adentrarnos en un tema que ha sido fundamental en todas las culturas y épocas, el matrimonio. En un mundo que cambia rápidamente, muchas personas cuestionan si el matrimonio sigue siendo relevante o se ha convertido en una institución obsoleta. Hoy queremos explorar este tema desde múltiples ángulos, examinando tanto las perspectivas seculares como las respuestas bíblicas para entender cómo los cambios en la sociedad y la cultura han impactado la percepción del matrimonio. Acompáñenos mientras buscamos discernir y entender los desafíos y las oportunidades que presenta el matrimonio en el mundo moderno. Y para hablar de este tema, tenemos con nosotros al pastor Marcos Peña. Marcos, bienvenido.
Gracias, Eduardo. Gracias.
¿Te gustó esa introducción?
Pues tú sabes que, claro que sí.
Marco, ¿por qué algunas personas piensan que el matrimonio es una institución obsoleta o anticuada?
Bueno, Eduardo, yo creo que la razón se pudiera decir en una sola palabra, aunque luego se explique: pecado. El hombre se ha endiosado y el hombre quiere hacer las cosas a su manera.
Sí.
Pero hay que recordar que el matrimonio no es un invento del hombre. No fue que al inicio de la raza humana a alguien se le ocurrió, pero mira, sería bueno si yo me caso con una mujer y la mujer dice, mira, yo creo que sería bueno. No, yo siempre he preguntado algo que yo sé que debe sonar chocante. ¿Por qué un hombre y una mujer? ¿Por qué no un hombre y dos mujeres? ¿O dos mujeres y un hombre? Hubo una época en que una pregunta como esa que yo estoy haciendo escandalizaba. Ya algunos escuchan eso y dicen, sí, ¿por qué no? Bueno, precisamente eso sucede cuando se saca a Dios de la ecuación. Tú mencionabas en tu introducción si el matrimonio era una institución obsoleta. Mira, hay instituciones que con el paso del tiempo se vuelven obsoletas, pero son instituciones humanas. El matrimonio no es una institución humana, es una institución divina. Dios fue que la estableció. Así que algunos piensan que está obsoleta o que es anticuada porque no le permite vivir el estilo de vida que ellos quisieran. Entonces, por lo tanto, es una tendencia natural del hombre adaptar una cosmovisión conforme a sus deseos. Es genial porque uno pensaría que la cosmovisión viene primero de pensar y entonces luego tú te adaptas a eso. Pero tú te das cuenta cuando conoces a las personas que lo primero no es eso. Lo primero es qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me gusta. Y si lo que a mí me gusta no es aceptado por la sociedad o tiene ciertas dificultades, entonces yo empiezo a inventarme una cosmovisión que me permita vivir como yo quiera.
¿Es así? ¿Cómo ha afectado la modernización y el cambio de roles el matrimonio?
Tremendamente, tremendamente, porque cuando se empieza a presentar hombre y mujer como iguales en responsabilidad, ya tú estás atentando contra el matrimonio, porque el Señor no solamente estableció la responsabilidad de cada uno de los cónyuges.
Cuando tú dices responsabilidad, es los roles.
Los roles. Entonces, si tú borras eso, ¿qué es lo que nosotros vemos? Una competencia. Nosotros no estamos en contra de un fenómeno moderno, que es la independencia financiera de la mujer. Nosotros no estamos en contra. Es bueno que una mujer estudie, es bueno que una mujer se prepare, es bueno que una mujer trabaje. No tenemos nada en contra. Ahora, cuando el matrimonio se forma, esas individualidades tienen que desaparecer. Porque en Génesis 2:24, que es cuando se instituye el matrimonio, Dios dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.
Una sola carne.
Una de las, de las razones más comunes para el divorcio es el aspecto financiero. Está entre las tres primeras. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo muestra la Biblia? Esa unidad entre marido y mujer debe manifestarse en todas las áreas, incluyendo la área financiera. Así que tan pronto un hombre y una mujer se casan, ya no es el dinero de la mujer. Ah, entonces el del hombre sí, tampoco. No es el dinero de la mujer ni el dinero del hombre, es el dinero del matrimonio, no importa quién lo produzca.
Pero tú sabes que a las mujeres y a las jóvenes muchos padres le dicen, estudia una profesión. Tú tienes que tener cómo mantenerte. Si tu esposo tiene algún problema contigo, tú eres una mujer independiente que puede suplirse ella misma porque tiene autonomía financiera. Y es bueno, como tú dices, tener autonomía financiera, pero no para usarla hasta ese extremo.
Claro que no. De hecho, yo voy más lejos. Hablando en término dominicano, es muy típico que le digan, prepárate para que no le aguantes nada a ningún hombre. Bueno, Eduardo, cuando tú crías a una mujer así, sin quererlo, sin proponértelo, estás criando a una mujer que posiblemente va a tener problemas en el matrimonio.
Posiblemente.
Seguramente, seguramente. Y uno dirá, ah, entonces a los hombres sí. No, es que a los hombres también se cría de una manera inadecuada. ¿Cómo es posible que tú escuches a padres de jóvenes decir algo como esto, a los demás que guarden sus gallinas porque mi gallo anda suelto? Eso es una un reconocimiento implícito de que es natural que el hombre ande por ahí enamorando a toda la mujer que le pase por el lado. El que cría a un varón así también lo está criando para que tenga un fracaso matrimonial. Cuando se unen en matrimonio, cada cual tiene que hacer todo lo que está a su alcance para que sean uno. Y eso implica la mujer entender que ya no es su dinero, por más que gane, sino el dinero del matrimonio. Y al hombre entender que tampoco es su dinero, sino el dinero del matrimonio. Y hay que administrarlo de una manera sabia y en consenso.
En la charla de masculinidad que tú impartes, te he escuchado decir que la mujer quiere usurpar roles que le corresponde al hombre en el matrimonio, en la relación, que Dios ha dado un orden, que no es que la mujer es inferior al hombre, uh-huh, porque ambos somos creados a la imagen de Dios. Inclusive, yo veo muchísimas mujeres que son mucho más talentosas que muchos hombres, uh-huh, y más responsables en su trabajo. Pero el hecho de que la mujer quiera ocupar tareas o roles que Dios diseñó para el hombre es lo que está trayendo esa crisis.
Claro que sí, Eduardo. Una cosa es tu capacidad, una cosa es tu preparación, una cosa son tus dones y talentos y otra muy diferente, tus responsabilidades. Me gusta poner de ejemplo casos que se dan con cierta frecuencia. Cuando alguien trabaja, no siempre, pero muy frecuentemente, cuando alguien trabaja en una empresa familiar donde alguno de los jefes están puestos allí sencillamente porque son hijos de los dueños de la familia, resulta que ellos contratan empleados muchas veces que son más capaces que ellos mismos. Entonces, el subalterno, objetivamente hablando, es mejor en la materia que el jefe. Pero tiene que someterse al jefe,
es así.
¿Por qué? Para que las cosas puedan funcionar. Entonces, Eduardo, la misma cosmovisión actual está produciendo hombres que están cada vez más apocados. Tú vas a las universidades y las universidades están llenas de mujeres, a una proporción quizás de que de cada tres, dos son mujeres.
Sí, hay un 67 a un 70% de mujeres y entre los que se gradúan, que están estudiando, es un porcentaje similar.
Exacto. Entonces, ¿es eso malo? Bueno, sí y no. No es malo que las mujeres estén estudiando. Es malo que los hombres no lo estén haciendo. Entonces, el problema no está en las mujeres. El problema está en los hombres. Cuando se casan y resulta que el hombre lo que tiene es un bachillerato, y la mujer tiene una maestría y un doctorado y la mujer gana el doble, si no se tienen claros los parámetros bíblicos, eso es casi seguro que va a haber un conflicto. Porque en el mundo la cosmovisión secular dice algo como esto: quien tiene el dinero tiene el poder. Por eso no es la visión bíblica.
No, es muy, muy diferente.
De hecho, en la visión bíblica tú puedes tener, y es algo que ocurre mucho, una esposa que es más inteligente que tú, que es más preparada que tú, que es más talentosa que tú. Ay, y entonces, nada, da gracias al Señor.
Amén.
Da gracias al Señor, porque tú eres encargado de administrar los recursos del matrimonio, y eso incluye administrar los mejores recursos del matrimonio y entender que tu esposa es mejor financieramente, que tu esposa es más inteligente y más organizada. Entonces, déjale esas tareas a ellas.
Nosotros vivimos en una sociedad donde la cultura de la gratificación inmediata está presente y esto afecta el matrimonio. Y para muchos, el matrimonio le parece obsoleto porque no quieren comprometerse a largo plazo en una relación. Y entonces, Marco, ¿qué va a pasar?
Bueno, lo que está pasando en algunos países, Eduardo, hay países hoy, actualmente, que están teniendo serios problemas como nación por ese principio de gratificación. ¿Cómo así? Primero, no se comprometen, sencillamente se unen y cualquier dificultad se separan. Pero segundo, no están teniendo hijos. ¿Por qué? Porque los hijos son un problema. Porque, ¿cómo es posible que yo voy a tener un niño que ahora yo tenga que levantarme de madrugada a atenderlo, a pasar mala noche? Pero eso está creando crisis demográficas. Y las naciones se están viendo
en
Europa se está viendo eso, en Japón se está viendo eso.
La tasa de reproducción es menor que la que se necesita para mantener esa sociedad.
Exactamente, exactamente. Entonces, ese principio de gratificación, lo quiero ahora y no quiero compromisos, está destruyendo la sociedad. Porque lo crea el hombre o no, la base de una sociedad sólida son matrimonios sólidos.
Y tristemente lo que vemos es una sociedad poco sólida porque hay muchos divorcios. Tú sabes que la tasa de divorcio está alrededor de un 63%, que es mucho. O sea, de cada 100 parejas, 63 se divorcian. Lo que está contabilizado.
Exacto. Lo que está contabilizado, añádele lo que no está contabilizado y añádele los que sencillamente se separan y no se divorcian, que eso no aparece en las estadísticas.
Es así.
Siendo conservador, tiene que estar mínimo en un 70.
Es así.
Eduardo, de cada 10 personas que se casan, 7 naufragan. Óyeme,
hay un problema de fondo, estructural.
Claro. Humanamente hablando, cualquiera le tiene miedo al matrimonio.
Es así, pero te voy a decir algo más, Marcos. Y con esta facilidad que existe para divorciarse.
Eso es otra cosa. Yo recuerdo hace muchos años atrás, quizás ya eso ha variado en algunas naciones, donde este país fue conocido tristemente, porque no era algo de qué gloriarse, por los divorcios express. Yo no recuerdo exactamente cuál fue el término que se usó, no fue ese.
Era algo así,
pero era
divorcio al vapor.
Divorcio, gracias Eduardo, divorcio al vapor. Óyeme, y eso empezó a traer personas de diferentes naciones a divorciarse aquí. ¿Por qué? Porque en otros lugares era un poquito más difícil. Aún de manera secular, iban delante de un juez a divorciarse. Y el juez, ¿qué hacía? Intentaba conciliar primero.
Intentaba.
Ahora, yo no sé si eso existe, me sorprendería si existe. Pero ahora tú vas y sencillamente se divorcia. Entonces, esa facilidad también es un atentado contra el matrimonio. Es que es un mal de fondo, como tú dijiste hace un rato. La mayoría de las personas se casan, por un lado, soñando con ser felices, no sé sobre qué bases, porque las personas creen que la felicidad proviene de desearlo. Si fuera así, 100% fuera feliz. O uno conoce gente, alguien que te mal de la cabeza. Si tú conoces a alguien que dice, a mí no me interesa ser feliz, tiene que tener un problemita.
Sí.
Entonces, si fuera por desearlo, 100% de la población fuera feliz. Pero si nosotros hiciéramos una encuesta de felicidad real, no es la que aparece en las redes, porque en las redes todo el mundo es feliz. En Facebook, Instagram, todo el mundo es feliz. O sea, tú los ves y tienen vidas espectaculares. Pero a veces tú lo ves ahí.
Aparentan tener
vidas. Aparentan. Pero tú lo ves así y después te enteras que se suicidaron. Ahora, si la felicidad viniera por desearlo, todo el mundo fuera feliz, incluyendo todos los matrimonios. Pero ¿cómo que las personas se casan? Tú te casas y si te va bien, qué bueno. Pero si no te va bien, eso es un papel. Es como que las personas se casan siempre con esa alternativa bajo la manga. Es como, exacto, yo tengo la baraja del divorcio ahí. Me picó un ojo, no me gustó, ¡pa!, saco la baraja del divorcio. Entonces, ¿qué hace eso? O lo que nosotros vemos hoy, Eduardo, sociedades destruidas. Cuando tú ves las familias atacadas, las sociedades se destruyen. Es lo que está sucediendo con muchas sociedades y naciones desarrolladas, que en lugar de ir avanzando, ellos no se están dando cuenta. El avance no es solamente tecnológico. El avance es una estabilidad emocional, espiritual, familiar. Y están destruyendo el matrimonio y por lo tanto la familia. Así que claro que esas facilidades para divorciarse son un atentado contra el matrimonio.
Pero hay otro elemento que debemos tomar en cuenta. Antes una pareja que vivía junta sin casarse tenía una reprobación social. Pero ahora eso es algo común y corriente y aceptado en los diferentes círculos sociales. Nos juntamos, mira, ya es mi pareja. ¿Y qué tiempo tienen? 3 meses. Y al cuarto mes, ¿y tu pareja? Ya, yo no tengo esa pareja, tengo otra pareja. Y la gente lo ve como algo normal. ¿Eso es algo normal, Marcos?
No, en lo absoluto, en lo absoluto. De hecho, por más chocante que parezca a los que no son cristianos que puedan estar escuchando eso, yo no quiero plegarme a ser políticamente correcto. Yo tengo que plegarme a lo que la Escritura dice. Eso es pecado. Es pecado, es fornicación. ¿Por qué? Porque, Eduardo, quien creó las relaciones sexuales no fue el diablo, fue Dios. Y las creó para que fueran buenas, íntimas, deliciosas. Es más, yo siempre digo que ese es un invento espectacular del Señor. Ajá, y entonces, Él la creó dentro de un marco. O sea, dentro del marco del matrimonio, eso es una hermosura. Fue Dios que creó todo eso. El problema es que el hombre tiende a dañar lo que Dios crea y quiere disfrutar de los beneficios exclusivos del matrimonio antes de casarse. Eso tiene que ver con parte de lo que tú decías hace un rato, la retribución instantánea. Yo lo quiero todo, lo quiero ahora. Entonces, eso suena muy bien y a los ojos de los no creyentes suena como, pero ven acá, ¿para qué yo comprometerme cuando yo puedo tener estas cosas buenas sin necesidad de comprometerme? Es que son buenas dentro del matrimonio. Pero yo no estoy casado y a mí me gustó. No, cuando estamos hablando buenas, no estamos hablando que sean deleitosas. Deleitosas es, uno no puede tapar el sol con un dedo. Uno peca con una mujer que acaba de conocer en una noche, en una fiesta, y no es un desastre. Va a ser deleitoso corporalmente. Pero si hay un poquito de principios, la conciencia luego te va a decir, lo hiciste mal.
Marco, Dios creó el matrimonio para hacer una sola carne, para tener una profunda unidad en la pareja, para poder compartir sus vidas, para poder disfrutar de la intimidad. Y cuando hombres y mujeres tienen un continuo cambio de pareja, esto no se lleva a cabo, no hay esa unidad espiritual. ¿Tú no podrías explicar más profundamente esto?
Mira, vamos a empezar diciendo esto. ¿Cuál es una de las expresiones que tú escuchas cuando las personas tienen relaciones sexuales con otro? Hicimos el amor.
Sí.
Eso es mentira. El amor solamente puede hacerse entre casados. Porque una de las características del amor en 1 Corintios 13 es que no busca lo suyo. Otra característica es que no hace nada indebido. Entonces, Dios dice que las relaciones íntimas son dentro del marco del matrimonio. Fuera de ahí son totalmente incorrectas y pecaminosas. ¿Y qué crea eso? lo que vemos mucho hoy. ¿Tú sabes la cantidad de hijos que crecen sin sus dos padres presentes?
Bueno, un 60, un 70%.
Y muchos oyen y dicen, bueno, pero yo me creí así, yo estoy vivo aquí. No, espérate, por favor, por favor. Mira, en primer lugar, pregúntale a los hijos que han sufrido el divorcio de los padres, ¿qué tal fue la experiencia? Un divorcio, una separación es traumática. Vamos a empezar por ahí. Segundo, cuando tú ni siquiera tienes un compromiso matrimonial y tú andas teniendo hijos por doquier, eso es un acto supremo de egoísmo, porque tú estás pensando en tu placer, pero tú no estás pensando en que tú estás condenando a un niño a venir a este mundo en una situación desventajosa y emocionalmente peligrosa. Eduardo, cuando se hacen estadísticas de las personas que están presas en las cárceles, es impresionante, pero un alto porcentaje altísimo provienen de hogares disfuncionales. De hogares donde solamente crecieron con una madre, de una madre soltera o de un padre soltero. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas que no conocen al Señor? Su egoísmo los domina. Tú debes haber escuchado cómo cuando una mujer se está poniendo a una edad un poquito ya, ¿verdad?, madura y no ha tenido hijos, con toda la tranquilidad del mundo aparecen amigos o amigas que le dicen, óyeme, pero ten tu hijo, aprovecha, tenlo ahora. Y dice, ¿qué tiene eso de malo? O que lo que están implicando es, no importa con quién, tenlo. Es como si el hijo es una posesión que tú quieres y tú vas al mall y tú lo compras. Pero, Eduardo, van a traer a un hijo en una condición totalmente desfavorable. ¿Quién piensa en el hijo? Nadie. Tú estás trayendo un niño que va a crecer emocionalmente distorsionado, con complicaciones. Porque uno ve a veces hijos que ni siquiera han conocido a su papá o a su mamá y crecen soñando con conocerlo algún día, porque eso es algo natural, eso es algo que Dios ha puesto allí para que funcione dentro de un marco normal de un padre y una madre. Y otra cosa interesante, Eduardo, cuando un hijo crece solamente con un padre o una madre porque el otro falleció, las estadísticas dicen que el efecto es diferente. Y tú vas a decir, pero ¿cómo diferente si es lo mismo? Yo no te sé explicar. Pero es como si Dios pusiera en los hijos la conciencia de que fue algo providencial. No fue culpabilidad, no lo abandonaron. Pero cuando crece con un padre o una madre ausente por decisión paterna, eso marca desfavorablemente de por vida a esos muchachos.
Marco, una pregunta final, aunque tú no lo creas, el tiempo ya se...
¡Wow!
¿Va a desaparecer la institución del matrimonio?
Yo no creo. Mientras haya en este lado del sol hombres y mujeres que crean en Dios y en su palabra, esa institución no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque nosotros creemos lo que Dios dice acerca de lo que está bien y de lo que está mal. Puede ser que disminuya mucho, pero algo que nosotros vemos en las Escrituras y que es consolador es que Dios siempre se preserva un remanente, siempre. Y ha habido momentos en la historia donde han sido tan pocos que se creen que son los únicos. Yo siempre recuerdo el caso de Elías cuando se enfrentó a los profetas de Baal. Él se fue a una cueva y Dios tuvo que decirle, mira, tú no eres el único que me sirves. Yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Son pocos en comparación con la totalidad, pero regados en todo el mundo hay 7,000 que todavía siguen siendo fieles. Entonces, mientras hayamos hijos de Dios que le creamos a Él y a su palabra, no hay forma que el matrimonio desaparezca.
Amén. Hoy hemos explorado las diversas percepciones sobre el matrimonio, considerando tanto puntos de vista seculares como bíblicos. Hemos visto cómo los cambios en la sociedad, la economía y la tecnología han influido en cómo la gente percibe la institución del matrimonio. Y aunque las opiniones pueden variar y las circunstancias cambian,
Como hemos visto hoy, los principios bíblicos ofrecen una constante que nos guía hacia relaciones más profundas y significativas. Y quiero agradecerte, Marco, por todas esas aportaciones que tú has hecho hoy.
Amén. Gracias al Señor que nos da su palabra, porque no son conceptos filosóficos o sacados de sentarme a pensar y a meditar en la vida, sino que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Él no solamente diseñó el matrimonio, sino que nos dio un manual para que sepamos cómo funciona.
Entendiendo los tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.